Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Este es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Bienvenidos de nuevo a Ancagua África. Hoy se inicia la tercera temporada de este programa que me tiene apasionado. Me encanta, la verdad, grabarlo porque, bueno, ya sabéis, me gusta tener un espacio donde puedo llegar a gente, donde os puedo explicar historias de África, mis movidas como director de operaciones, propietario de una empresa de safaris, de viajes de aventura en África. Las anécdotas, las historias, las movidas que hay por aquí, mi vida por África, curiosidades de los exploradores, sus historias que son apasionantes, la historia en sí de todo el continente, africano, sobre todo el tema también de la información más actual sobre la política, sobre la protección de los animales, curiosidades de los animales, hablo mucho de los animales, no solo a nivel, no es un programa solo a nivel turístico, a nivel de viajes, sino que me encanta poderos hablar también de, pues, de los leones, los elefantes, los rinocerontes, mi gran amor, ¿no? por los rinocerontes, pero además de la historia y curiosidades de cada tribu, cultura o país africano. Ya os digo, todo el continente, desde el norte más extremo, desde Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, hasta todo el cono sur, Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, el este, Kenia, Tanzania, bueno, todos los países hasta el oeste, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria, es que da igual, cualquier país, me encanta hablar de cualquiera de ellos. Así que ya os digo, empezamos una tercera temporada que inicio con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, donde os iré contando pues todo lo que se me ocurra, todas mis movidas, todas mis idas de olla también, todas mis mierdas sobre África, sin ningún problema y con muchísimo gusto. Ojalá os encante esta tercera temporada, donde lo voy a hacer de una forma un poquito más ordenada, desordenada. ¿Qué quiero decir? Va a ser raro que haga, como en la última temporada, programas que sean completamente todo el programa hablando de un tema, un país o una temática, alguna situación o lo que sea, ¿no? Sino que voy a hacer más secciones, la verdad. A veces hablaré de exploradores, a veces hablaré de curiosidades, volveré con la sección que me encanta de El Tonto de la Semana, donde puedo hablaros de algunas estupideces que se cometen en África o que cometen algunas personas, o también, pues eso, sobre historia, sobre países a nivel turístico, qué ver, dónde ir, qué comer, cómo viajar, cómo moverse por estos países, cosas que me gustan o que me pueden parecer interesantes, también acontecimientos, ¿no? Fechas señaladas que puede haber en algunos países según las semanas, o también temáticamente, pues yo qué sé, si es el Día de la Mujer, el Día del Trabajador, el Día de la Radio, el Día, no sé, pues puedo ir comentando cosas, curiosidades que tengan siempre que ver con el continente africano. No voy a ir más allá de lo que es el continente africano, pero sí que voy a añadir pues más secciones en las cuales pues os podría hablar de muchas más cosas. Será unos programas que van a ser un poco más seccionados con diferentes lugares. También tengo pensado hablaros en cada programa alguna anécdota viajera. Me refiero a una anécdota de algo que me haya pasado a mí de viaje por África, algo gracioso, peligroso, da igual, cualquier cosa que se me pueda ocurrir. O ya también una sección que me gustaría iniciar, que sería sobre curiosidades de los viajeros. O sea, la gente que viene a África a viajar conmigo, con mi empresa, con Ankawa Safari. Cosas que me han pasado todos estos años, porque hay 100.000 curiosidades, 100.000 preguntas, 100.000 situaciones, ¿no? que han sucedido, y me gustaría iros contando a nivel de anécdotas, ¿no? De anécdotas o de curiosidades que pueden haber pasado. Se me irán ocurriendo otras secciones que también iré incluyendo. Pero bueno, no va a ser ahí, venga, un rollo y tal. Pero sí que es verdad que una de las preguntas que más me hacen en África, o que mucha gente me hace, es por qué África es como es. ¿Sabes? ¿Por qué África es así? ¿Por qué todas estas tribus? ¿Por qué todos estos países? ¿Cómo se inició un poco todo? Bueno, es una historia un poco antigua. Yo tuve un amigo hace mucho tiempo que sí que es verdad que me decía que la historia de África se define, o se empieza a conocer desde que los colonos, los primeros blancos, están por allí, empiezan a investigar, empiezan a escribir. Entonces decía que, bueno, que realmente la historia de África se empieza a conocer y empieza a ser real después de la llegada de los blancos, porque son los que catalogan todo, escriben todo, describen todo, y todo lo anterior no está escrito. No había unas culturas, aparte de en Egipto, la cultura egipcia, en el sur, todo África subsahariana, no han habido culturas de transmisión escrita o civilizaciones, aparte de, bueno, el gran Zimbabue, pero no tenían escritura, ni libros, ni traspasaron el conocimiento a nivel escrito, simplemente fue oral, leyendas. Entonces por eso toda esa era anterior al colonialismo de los blancos es dudosa, es oscura, no hay escritos, no hay pruebas, con lo cual todo es muy relativo, muy discutible, y claro, este colega que yo tengo allí de Zimbabue me decía, claro, es que si no hay pruebas, si no hay investigaciones, si no hay escritura, si no hay testimonios, todos son conjeturas, no hay una historia real. La historia real africana empieza desde que llegaron los blancos y empezaron a escribirlo todo, o hasta donde pudieron tirar hacia atrás y recoger datos y poder escribirlos y poder explicarlo, ¿no? Pero más allá no hay nada, con lo cual las conjeturas no son historia. Pero bueno, hay un montón de historias, no digo que no tenga historia, o sea, claro que la tiene, o sea, muy anterior a los colonos blancos, muchísimo, muy anterior, y muy curiosa, muy divertida y muy interesante, muy mitológica también, muy misteriosa, como las ruinas de Gran Zimbabue. Pero sí que voy a empezar un poco, voy a hacer una serie de programas. No va a ser todo en este, no van a ser los próximos, ahí os voy a decir 3-4 programas, voy a tratar del mismo tema, no, voy a intercalar otras cosas, pero sí que va a haber una línea un poco argumental en algunos de los próximos episodios en los que voy a tratar sobre la creación de África, porque África es como es en la actualidad, la África moderna, cómo se inició, cómo evolucionó a nivel político, a nivel antropológico, tribal, por qué estamos en la situación en la que estamos, empezando sobre todo por la era colonial. Así que sin más dilación, ya os digo, no solo va a ser esto, van a haber muchísimas curiosidades, va a ser muy divertido, vamos a hacer muchas secciones, y sin más dilación empezamos con Ankawa África, temporada 3, 2019. Mami, bien, vamos a empezar desde el siglo XIX. Estamos hablando ya de la era del capitalismo, de la revolución industrial, que se asentaron por toda Europa. Necesitaban, desde luego, expandirse en busca de nuevas regiones, regiones que les pudieran proporcionar todas esas materias primas, nuevos mercados, y es entonces donde apareció el colonialismo. Apareció realmente como una doctrina de desarrollo. África fue un territorio el cual pudo proporcionar todas esas materias primas para Europa, apareciendo todo tipo de negocios que podían alimentar esa revolución industrial. Todo gran país pretendía tener un imperio colonial, tal y como lo concebían en aquella época los ingleses. Los imperios de la Edad Moderna no solo explotaban el territorio, sino que pretendían establecerse en él de una manera definitiva. Pasaban a formar parte de su corona. En aquella época pues, se llamaban mucho las coronas, y sobre todo los reinados en toda Europa. En aquella época era casi normal, hoy en día ya sabéis que yo como buen republicano pienso que eso está bastante pasado de moda y es bastante cutre en la actualidad que sigan habiendo monarquías. Pero bueno, en aquella época era lo normal. Por cierto, haré un inciso, los que me escucháis ya me conocéis y los que me conocéis en persona más, no soy un tipo políticamente correcto. No espero que me perdonéis por ello. Bueno, es que sinceramente me da igual. Entonces es lo que pienso y lo que pienso lo diré. Y ya está. Con educación, más o menos, pero es lo que pienso y este es mi programa. El que no le guste, pues ya sabe. Bueno, en aquella época los imperios de la revolución industrial solo lo único que pretendían era explotar el territorio. Se trataba de sacar materias primas de las regiones menos desarrolladas y poder exportar esos productos elaborados a estas mismas regiones con un valor añadido pues muy superior. Claro que no se tiene en cuenta que en esas regiones no hay capitales con que comprarlos, ¿no? Digamos, las regiones no desarrolladas se convierten en subdesarrolladas por este mismo concepto. Se buscan principalmente productos agrarios, mineros, todo lo que pueda generar riqueza o manutención, ¿no? Primeras materias. Entre los países europeos comienza entonces una carrera por el dominio de África y de todo el mundo, de hecho, en general, pero me voy a centrar más en África. Esta carrera tendrá su expresión más clara, digamos, en la Conferencia de Berlín. Muchos la conoceréis, la Conferencia de Berlín mítica en 1884 y 1885, fueron dos reuniones, a finales del 84 y principios del 85, en la que todos los países africanos y unos cuantos más, todos los países europeos, perdón, y unos cuantos más, se reparten totalmente a África, lo conocido como el Scramble for Africa, donde hay carreras para poder quedarse con ciertos países, territorios, y quedarse así con sus riquezas, sus minerales, su materia prima. África era un territorio prácticamente desconocido. Su exploración sería toda una aventura geográfica de descubrimiento. El río por excelencia que comunicaría a Europa con el interior del continente sería el río Congo, en aquella época el más explorado. El río Congo habrá una fuerte competencia, digamos, especialmente entre dos países, Bélgica y Francia. Es para dominar el paso hacia el interior. En cambio, otros exploradores o otra gente, como Livingstone, Stanley, Chabornand de Braza, serían exploradores que serán los exploradores que den a conocer este río al mundo occidental. De hecho, fueron los que lo dieron a conocer. El Reino Unido pretendía parte del territorio del sur. Portugal, los derechos en el continente, pues que tenía ciertas factorías desde hace mucho tiempo, en las costas más angoleñas, o también en el otro lado, Mozambique, ¿verdad? Madagascar. Bueno, Madagascar ya es más francés. Incluso España, porque España llegó muy tarde a esta repartición de África. Intentó una penetración por la costa de Guinea, la parte de Marruecos, el desierto, pero llegó bastante tarde a esta conferencia de Berlín. Alemania se aseguró parte occidental del territorio, y también oriental en ciertas partes, igual que Inglaterra, o la corona británica, vaya, gran parte también del norte de Egipto, toda aquella zona. Ahora entraré en más detalle. Pero vamos, que en esta conferencia de Berlín, en 1884 y 85, es en la que se estableció la libertad de navegación por los ríos de África. Todos podían navegar por todos los ríos. El Congo en sí no dependía, el río Congo no dependía del Estado belga, sino del rey Leopoldo II, ya que se consideraba patrimonio del rey, no del Estado. Que esto es muy importante, y hablaremos luego, quizás en otro programa, las barbaridades de Leopoldo II. Stanley trabajó para él, de hecho, para poder colonizar toda la zona, y es el más salvaje que ha habido en todo el continente africano. Ten en cuenta es eso. Todo este territorio del Congo pertenecía en particular a Leopoldo II, era suyo. No era ni siquiera de Bélgica, del país estatal, sino que era particularmente suyo. Os quiero contar muy especialmente sobre la conferencia de Berlín, que me parece algo espectacular para la época. Voy a hacer un breve resumen de situación. Se celebró en dos fechas, el 16 de noviembre de 1884 y el 27 de febrero de 1885. Fueron en la ciudad de Berlín, el Imperio Alemán, que era la capital del Imperio Alemán, y fue convocada tanto por Francia como por el Reino Unido y organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, muy conocido realmente por la historia, con el fin de solventar los problemas que implicaba la expansión colonial, ya os he dicho antes, sobre África, y poder resolver de una forma acordada su repartición. Tras esta conferencia, toda África, excepto Liberia, fue repartida entre las potencias signatarias. Sin embargo, Abisinia de la época, que hoy en día es Etiopía, cuyo control había sido adjudicado a Italia, fue la única que resistió la invasión y permaneció independiente. Y es que los italianos llegaron tarde, llegaron mal y encima perdieron. Fueron los únicos que perdieron ahí en Etiopía. Los etíopes, de hecho, están muy orgullosos de decir que han sido el único país africano que nunca ha sido realmente colonizado. Liberia, por su parte, era una antigua colonia estadounidense que había logrado la independencia en 1847 y, por lo tanto, no fue sometida a una nueva colonización. Pero en todo caso, ya os digo, Etiopía fue la única que resistió a este colonialismo, digamos, del siglo XIX en estas reuniones y esta conferencia de Berlín. El viaje de exploración de Henry Morton Stanley, grandísimo explorador, periodista, muy admirado realmente y con razón, por mí admirado, de hecho, Paco Nadal, el periodista de viajes. Son periodistas, entonces pues es normal que le caiga bien Stanley. Yo soy más de Barton, pero bueno. Pues este, Henry Morton Stanley, gran explorador, entre 1874 y 1877, viajó, exploró toda esta parte de África, la cuenca del río Congo. Fue financiado conjuntamente por el periódico británico Daily Telegraph y el estadounidense del New York Herald, y determinó que prácticamente todo el territorio de África fuese conocido y cartografiado detalladamente por los europeos. Fue gracias a Henry Morton Stanley y sus exploraciones, con lo cual no quedaron ya casi zonas sin explorar en todo el continente africano. Como resultado, el interés de los países europeos en África aumentó considerablemente, donde el nacionalismo y el imperialismo influyeron para que diversos estados de Europa enviaran expediciones científicas, militares, a territorio africano, con el doble fin, ya sabéis, de conocer las posibilidades de explotación económica, instalar guarniciones, ejércitos, puestos comerciales, que asegurasen su presencia y control efectivo antes que otros competidores del mismo continente o otros continentes. Después de este viaje, Leopoldo II de Bélgica, cumpliendo su deseo de apropiarse de las tierras en beneficio propio, contrató a Stanley para introducir la civilización occidental y la religión en esa zona. Stanley regresó al Congo por mandato del rey para negociar con los jefes tribales la obtención de concesiones de todos aquellos terrenos. Leopoldo había formado la Asociación Internacional del Congo para explotar las riquezas de la cuenca de ese río, aunque manteniendo dicho territorio en forma de propiedad privada y sin que dicha zona se transformara aún en posesión de Bélgica, como os he comentado anteriormente. Si bien esta sociedad controlaba la desembocadura del río Congo, Reino Unido y Portugal deseaban evitar que esa área de control se extendiese más allá de esos límites. Por su parte, Francia había logrado en 1881 tomar posesión de Túnez, y en ese mismo año, una expedición francesa dirigida por Pierre de Brassa tomó posesión efectiva del Congo Occidental, a orillas del Océano Atlántico. Al año siguiente, el Reino Unido asumió por completo el gobierno de Egipto, que fue un gran golpe. Estaba sujeto al Imperio Otomano, solo en la teoría, y consiguió así los derechos de soberanía egipcia sobre Sudán también, y el norte de Somalia incluso. En 1884, Francia aseguró su posesión en la costa de Guinea, con lo cual resultaba evidente en Europa que la carrera por África debía ser regulada, porque todo esto empezaba a ser un caos. ¿Sí? Entonces organiza el Kaiser von Bismarck, organiza la conferencia de Berlín 1884, como os digo. A esta conferencia asistieron 15 países, 14 de Europa y los Estados Unidos, que eran las potencias políticas en aquella época. Pueden ser divididos en dos grupos, digamos. El primero agruparía a aquellos países con interés directo en los problemas relativos al reparto de África. Estaba formado por varios países: el Imperio Británico, la Tercera República Francesa, el Imperio Alemán, el Reino de Portugal, la Asociación Internacional del Congo, esta que os he dicho de Leopoldo, el rey Leopoldo II, y el Imperio Neerlandés, pero muy en mucha menor medida, desde luego, que los anteriores. El segundo grupo estaba formado por el resto de países participantes que no tenían grandes intereses en el continente, pero que incluía, por ejemplo, al Imperio Austrohúngaro, Bélgica, el Imperio Colonial Danés, el Reino de Italia, el Imperio Español, el Imperio Ruso, Suecia y Noruega conjuntamente, el Imperio Otomano y ya Estados Unidos. En esta conferencia de Berlín, por supuesto, ningún estado africano estaba representado. Seguimos con el tema de la conferencia de Berlín, la creación de África, colonialmente hablando. Después de que se reunieran todos estos países, o durante esa reunión, digamos, se llegaron a ciertos acuerdos. Estos acuerdos que eran como básicos. El rey de Bélgica, Leopoldo II, convenció hábilmente a los gobiernos de Francia y de Alemania que para los intereses de ambos países era necesario asegurar el libre comercio en África. Portugal era un país demasiado débil para proteger un imperio africano demasiado vasto, por lo cual sugirió una conferencia internacional para solucionar posibles conflictos entre las potencias europeas. Y os digo, es cuando se produjo la conferencia de Berlín con estos 14 estados que fueron los que formaron la reunión. Los Estados Unidos, como os he dicho antes, también no llegaron a participar efectivamente en la conferencia, la cual fue dominada por las grandes potencias europeas que ya habían manifestado interés en África y tenían poder por lo menos suficiente para poder establecerse allí. Si bien estuvo presente Estados Unidos, no realmente participó en la toma de decisiones. En la conferencia se proclamó la libre navegación marítima y fluvial por los ríos Congo y Níger. Se estableció la libertad de comercio en el centro del continente africano formado por la cuenca del río Congo. Se acordó la prohibición de la esclavitud, muy importante, y se estableció el derecho a reclamar una porción de la costa africana solo si dicho territorio se ocupaba efectivamente y se comunicaba de este evento a otros estados, ¿eh? O sea, si se estaba comunicado de este a otros. Un elemento importante que fue pactado en la conferencia fue reconocer como regla de derecho internacional el principio muy importante de uti possidetis iure, el principio de ocupación efectiva. En tanto, para que un Estado europeo reclame los derechos de soberanía sobre un territorio africano, debería de establecer previamente una real posesión sobre este. Bien, ¿cómo se hace esto? Para acreditar esta posesión, era preciso que la potencia europea reclamante hubiese suscrito un tratado con la población local y ejerciera actos efectivos de administración o que hubiera establecido una ocupación militar permanente que bastase para asegurar su posesión, adquiriendo también el derecho de la explotación económicamente permanente. El objetivo era evitar que las naciones europeas reclamasen derechos sobre un territorio donde no tuviesen presencia alguna, lo cual generó una competencia desenfrenada de misiones comerciales, diplomáticas y militares enviadas por otros países europeos, por todos los países europeos, con el fin de tomar a la mayor brevedad posible la mayor cantidad posible también de territorio africano. Los acuerdos realmente a los que llegaron principales fueron que cada potencia impondría sus propias formas de administración, se plantearon algunas obligaciones como garantizar la paz en las poblaciones, elevar el nivel de vida de los habitantes, mejorar las vías de comunicación para asegurar el flujo comercial, se garantizó la libertad de navegación, pues dicho antes, por el río Níger y Congo. Bueno, se adoptó la doctrina de que todos los territorios pertenecían a aquellos que los ocuparan primero desde la costa para penetrar por ellos hacia el interior, y quedó prohibido apoderarse de las regiones por el solo hecho de haberlas descubierto o explotarlas.
Allons du monde, allons aux discothèques. Voulez-vous en France, voulez-vous en Afrique? Voulez-vous me voir, voulez-vous que je m'explique? Allons.
Y bien, de esta manera se empezó de manera formal el reparto de África. El proceso de colonización se realizó siguiendo las grandes vías fluviales, como los territorios del Níger, que fueron explorados entre 1788 y 1830, la cuenca del Nilo, las regiones de los grandes lagos africanos, entre 1854 y 1859, el Zambeze, entre 1841, si no me equivoco, y 1884, correcto, fecha en la cual Frederick Stanley Arnott localizó su cuenca. La exploración del río Congo motivó las rivalidades entre varios países, por lo que el canciller von Bismarck actuó como árbitro en la conferencia. Uno de los acuerdos fue reconocer la existencia del Estado Libre del Congo, actualmente República Democrática del Congo, fue conocida como Zaire durante un tiempo, bajo soberanía de la Asociación Internacional del Congo y propiedad privada del rey de los belgas, Leopoldo II, aparte de un Congo francés, ambos con salida al mar por el Océano Atlántico. Así, la costa mediterránea africana quedó en manos de Francia y el Reino Unido, la costa oriental se dividió entre los alemanes al sur y los británicos al norte, y la costa occidental quedó en poder de los belgas, franceses y británicos. Los españoles se hicieron con el Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial y algunas zonas de Marruecos. Los italianos consiguieron Somalia, aunque no la consiguieron mantener, y los portugueses extendieron o afianzaron su control sobre Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe o Mozambique. Mientras tanto, los alemanes obtenían Namibia, muy importante, país que la verdad es que me encanta, en aquella época no sabían lo que habían obtenido, es un país maravilloso, os recomiendo ir, Y sin embargo, pronto estallaron conflictos entre los países europeos por la posesión de las zonas más estratégicas o más ricas, como el caso de Túnez, Egipto, Marruecos, enfrentando a Italia con Francia, Reino Unido con Francia posteriormente, Alemania contra los británicos, franceses contra españoles. También hubo incidentes que no se resolvieron, como Sagallo, ¿no? una colonia efímera de Rusia en África en territorio de Francia. Pero bueno, a nivel anecdótico. La Conferencia de Berlín está considerada por muchos y numerosos historiadores como el momento culminante que dio impulso al colonialismo exacerbado, iniciado por Francia y Reino Unido en todo el mundo desde finales del siglo XIX. Mientras tanto, los conflictos que se pretendían solucionar con esta conferencia no hicieron sino que agravarse en forma lenta pero continua, provocando unas tensiones territoriales, políticas y económicas entre las principales potencias europeas, que en parte acabarían desembocando en el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Bien, esta es la primera parte que os quería contar sobre por qué África es como es, la época colonial, digamos, la repartición de África, y bueno, posteriormente desarrollando este tema conoceremos mejor por qué África es como es, por qué en unos países, como podéis ver, algunos son de origen o fueron colonizados por los belgas, por los franceses, por eso algunos países, sobre todo en el oeste de África, son francófonos, hablan francés, y en la costa este, por ejemplo, se habla, al haber sido muy importante el colonialismo británico, son anglófonos y se habla inglés, o el Afrikaans en el sur, que es más de origen tipo alemán, holandés, o por qué son como son culturalmente, por qué la burocracia es como es en algunos de estos países, por qué funcionan como funcionan, o hasta qué épocas duró el colonialismo, y cómo eso ha influenciado directamente en cómo son actualmente esos países. También en algún otro programa os explicaré cómo fue la aceptación de las tribus locales que de repente les dijeran que formaban parte de un mismo país, tribus que estaban en guerra entre ellas, o que llevaban muchísimos años en guerra entre ellas. Cómo esto se pudo gestionar. Pero bueno, será en un próximo programa. Vamos a seguir ahora con nuevos temas, nuevas secciones. Os voy a dejar un momentito con algo de música rock y seguimos enseguida con más información, más detalles y más historias y aventuras del continente africano.
Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. And don't you know I'm still standing better than I ever did. I'm looking like a true survivor. I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Cut me down. And if our love was just a circus, then you'd be a clown by now. And don't you know I'm still standing better than I ever did. I'm looking like a true survivor. I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Y seguimos con el programa de hoy, Ancagua África, este primer viaje de esta tercera temporada 2019 que iniciábamos hoy, cambiando de tema radicalmente. Desde luego, ahora lo que quería, dejando atrás el tema de por qué África es como es, ¿no? Y cómo se inició todo, una haciendo referencia a una pregunta que me hace mucha gente, una de las explicaciones o uno de esos puntitos explicativos que en los que me centro más o que más se repite, ¿no? Más recurrente en los viajes que organizó, en los safaris que organizó en África, que es sobre el tema de la evolución de los animales, pero tanto de las personas, que también sería aplicable, pero especialmente cuando hablamos de los animales. La gente me pregunta mucho sobre teorías evolutivas, ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan alto, por qué las cebras son a rayas, por qué los felinos tienen esos colores o tales tienen las hienas tienen una musculación tan grande o tan fuerte en la mandíbula, o todo este tipo de curiosidades en el mundo de los animales. Bien, sin entrar en mucho detalle, porque tampoco esto es mucho más largo de explicar, desde luego, pero ya os explicaré también al final por qué quiero llegar a esta cuestión, ¿no? Por qué os estoy explicando esta cuestión sobre la evolución. No va a ser algo científico ahí súper coñazo, pero básicamente es que me lo pregunta mucha gente, ¿por qué las cosas son como son en los animales? Aquí hay un personaje muy importante, hay dos personajes muy importantes, muchos más, pero hay dos que son carismáticos y que son los más importantes en este sentido, si hablamos de animales o de este tema de la evolución animal. Uno de ellos es Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Él fue uno de los primeros que impulsó, o que promulgó, o que destacó una una teoría sobre la evolución, el famoso paradigma de Lamarck o el lamarquismo. Él en 1809, en su libro Filosofía Zoológica, propuso que las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables como se aceptaba en el tiempo en el que él vivía, sino que habían evolucionado desde formas de vida bastante más simples, lo cual es bastante acertado. Realmente en la actualidad se ha demostrado que tenía razón, está clarísimo científicamente. Describió que las condiciones que habían propiciado la evolución de la vida y propuso el mecanismo por el cual habrían evolucionado, ¿verdad? En la teoría de Lamarck, la teoría de Lamarck, de hecho, es la primera teoría de la evolución biológica. O sea, un poco un adelantado a su época, uno de los primeros. Se adelantó más de 50 años a la formulación de Darwin, el otro gran personaje en este tema, y su teoría de la selección natural en el famosísimo libro El origen de las especies. Lamarck, en su teoría, propuso que la vida evolucionaba por tanteos y sucesivamente. Que a medida que los individuos de una de nuestras especies cambian de situación, de clima, de manera de ser, de hábito, reciben por ello las influencias que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de sus partes, de su forma, sus facultades e incluso su misma organización física. Sería la capacidad de los organismos de adaptarnos al medio ambiente y los sucesivos cambios que se han dado en estos ambientes lo que habría propiciado la evolución y la actual diversidad de especies. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, de hecho es bastante más simple. Dice que como mecanismo para traducir estos presupuestos en los cambios evolutivos, propuso el mecanismo conocido como herencia de los caracteres adquiridos, entre comillas, refiriéndose a la, hasta día de hoy, no demostrada capacidad de los organismos de trasladar la herencia de los caracteres adquiridos, a la herencia genética, digamos, los caracteres adquiridos por la experiencia, por la vida. Esta herencia no sería ni directa ni individual, sino que sería tras largo tiempo de estar sometidos a parecidas circunstancias y que afectarían al conjunto de los individuos del grupo sometido a esas mismas circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente piensa, realmente, cuando viene a África y hablamos de las jirafas o de estos animales, algún tipo de animal carismático, por cualquier razón física, que, por ejemplo, si hablamos de las jirafas, como cada vez había menos nutrientes, menos hojas verdes en las partes bajas de los árboles, las acacias, las jirafas o estos equinos, unos caballos antiguos primigenios, tuvieron que ir estirando el cuello y forzándose para estirar el cuello para poder llegar a las hojas más verdes, con mayor nutriente y que estaban más altas en los árboles. Con lo cual, al ir forzando el cuello durante mucho, mucho tiempo, este mismo se fue alargando, ¿vale?, para poder llegar a estas hojas más altas, más ricas y con más nutrientes. Esto explica lo que dice Lamarck, el hecho de que unas circunstancias externas fuerzan a un ser a evolucionar y esas circunstancias externas las acaba adquiriendo genéticamente. Es la herencia de esos caracteres adquiridos, ¿de acuerdo? Lo que una circunstancia exterior, un animal o un ser vivo puede introducirlo, digamos, genéticamente en su especie para que vaya evolucionando y vaya cambiando. La teoría de Lamarck no fue realmente tenida en cuenta en el momento de su formación. Fue 50 años más tarde, en una publicación de El origen de las especies de Darwin, cuando se redescubrió o se hizo, se dio más importancia, digamos, a este paradigma de Lamarck como contrapartida a la teoría de la evolución de Darwin. Es una teoría que, como todos conocemos, después de la publicación a principios del siglo XX, de la formulación de la barrera Weismann, que anunciaba la imposibilidad de la transferencia de información entre la línea somática, o sea, del aprendizaje, y la germinal, ¿no?, digamos, la genética, la natural. El lamarquismo fue desechado, considerándose erróneo, aunque hoy en día todavía hay gente que crea en la evolución de especies de esta manera y de este tipo, ¿verdad? Pero fue en la teoría de la selección natural de Darwin, explicada en su libro del origen de las especies, el que era la contrapartida, o la contraportada, digamos, del paradigma de Lamarck. Dicha teoría de la selección natural de Darwin se basa en otra teoría, en otro paradigma o en otro tipo de situación. ¿Cómo lo podría explicar? Bueno, de una forma bastante simple, diríamos que el lamarquismo ha quedado simplificado como una teoría de caracteres adquiridos, pero casi obsoleta e inexistente o falsa, digamos, ya que esta síntesis de Darwin, digamos, formulada en los años 30, 1930 más o menos, dicta que la vida evoluciona en consecuencia a mutaciones. Son mutaciones aleatorias del ADN fijadas por la selección natural. Es considerada esta teoría por la mayoría del estamento académico como la más satisfactoria y la más fácil para explicar la evolución. ¿Qué significa esto? Que hay ciertos animales, ciertos seres, que en ciertos momentos, por una cuestión casual, mutan. ¿Mutan? ¿Sí, qué significa mutan? Sufren un cambio, pues eso. Hay un equino que nace con una deformidad, entre comillas, con la cual tiene el cuello más alto, o más fuerte, más largo, digamos, puede llegar a esas hojas más verdes con más nutriente, y a lo largo de miles de años, ese animal se puede adaptar a los cambios climáticos de ese momento o a las nuevas circunstancias y sobrevive, mientras que el otro acaba desapareciendo porque no se adapta y muere. Esto pasa con los seres humanos y pasa también con los animales. La evolución en sí misma son mutaciones aleatorias, casuales, que no tienen no vienen forzadas por una situación exterior. Simplemente es aleatorio. Por poderlo resumir, la adaptación de las especies al entorno es fundamental en su evolución. O sea, si bien desde el darwinismo también se acepta la estrecha relación entre especies y ambiente, una diferencia sustancial entre el lamarquismo y el darwinismo es la forma en la que los organismos se adaptan a esas diferentes circunstancias. Como os decía, en el lamarquismo primero son los cambios en los hábitos forzados por las circunstancias y posteriormente la respuesta a esas nuevas necesidades que conllevaría una lenta adaptación de los organismos que con el paso del tiempo quedaría fijada en ellos mismos genéticamente y pasarían de generación en generación. El que un grupo de animales o plantas se viese obligado a cambiar sus hábitos forzaría cambios orgánicos para adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿vale? Por el contrario, en el darwinismo, y concretamente en el neo-darwinismo, es un error genético anterior lo que posibilita la adaptación a las nuevas circunstancias. Posteriormente, enfrentado el grupo a esas nuevas circunstancias, la descendencia del individuo portador de la mutación, de esa mutación, digamos, adecuada, proliferaría en detrimento del resto del grupo. ¿Vale? No sé si me he explicado, pero vamos, darwinismo en sí implica que los más aptos desplazan al resto del grupo, mientras que el lamarquismo implicaría la evolución conjunta del grupo que paulatinamente iría adaptándose a las nuevas circunstancias. Como os digo, está clarísimo y está más que demostrado que la teoría de Darwin es la correcta. Hay ciertas mutaciones que se adaptan mejor y por eso sobreviven, y el paradigma de Lamarck es falso. O sea, no, realmente está demostrado que no, el medio no nos hace cambiar genéticamente de ninguna manera. Pero básicamente, ¿por qué os he estado explicando todo esto sobre Lamarck, sobre Darwin? Aparte de porque realmente es algo que me pregunta la gente cuando estamos en África. Más el hecho de que he leído una noticia de que hay grabaciones y han hecho fotografías con cámaras de estas ocultas, nocturnas, de un leopardo en Kenia, en Laikipia, un lugar de Kenia, donde se ha encontrado un leopardo que por un error en melanoma, en la pigmentación de la piel, es de color negro, es como una pantera negra en la India. No es el mismo animal, el leopardo, que la pantera, aunque siga siendo un tipo de pantera, pero no es el mismo animal. Pero aún así es raro encontrar en África. Se pueden encontrar animales albinos, todos recordaremos a Copito de Nieve, mítico, que estuvo en Barcelona muchísimos años. Albinismo se produce, incluso leones en el sur de África, pero al contrario, un melanismo que oscurece al animal, de color negro, como este leopardo que ha sido fotografiado, que hay imágenes, que hay capturas, que hay vídeos incluso, pues es una adaptación al medio, es una mutación, de hecho, que le adapta mejor al medio, ya que el leopardo en sí mismo también es un animal nocturno, con lo cual le favorece para el camuflaje a la hora de cazar, a la hora de esconderse también de otros depredadores, y sí, es magnífico. Quién sabe si en el futuro este animal podría adaptarse mejor al medio. Los leopardos, desde luego, igual que los leones, elefantes, rinocerontes, están condenados a este ritmo de caza furtiva, de caza, entre comillas, deportiva, estos asesinatos pagados, problemas de consanguinidad y tal. En no muchos años, de hecho, vamos a acabar con ellos. Pero quién sabe, si un leopardo negro, esta mutación, se podría adaptar mejor al medio, se podría esconder mejor, podría ser mejor cazador y sobrevivir y evolucionar. Y que en el futuro, quién sabe, de aquí 100, 200, 1000 años, los leopardos sean de color negro. Y en el futuro estudien los leopardos cuando no eran de color negro, ¿verdad? Cuando eran con manchas, cuando eran círculos de color negro sobre un color pardo. Nada, me ha parecido muy curiosa la noticia, la he leído estos días, he visto las imágenes y venía el tema este a colación con las teorías evolutivas que os quería básicamente comentar en referencia también a las preguntas que me hacéis en África. Nada más, seguimos con el programa. Después de todos estos apuntes sobre la historia de África, por qué África es como es, y estas informaciones que me parecen muy interesantes sobre paradigma de Lamarck o la teoría de la evolución de Darwin, con respecto a las preguntas que me hacen los viajeros que vienen conmigo, con Ankawa África, con Ankawa Safari a África, que me hacen siempre estas preguntas sobre la evolución de los animales y sobre este, especialmente este leopardo que se ha encontrado, porque ya os digo, no es una pantera negra, o sea, es otro animal que ha mutado, se crea melanina. Bueno, es que me parece muy curioso, perdona que me entretenga tanto en este tema. Me parece fascinante, cómo puede pasar estas cosas, estas mutaciones. Nada, solo pues quería destacar dos fechas señaladas esta semana de febrero. Un día como hoy, el que me estáis escuchando, 14 de febrero. No tiene mucho que ver con África, de hecho no tiene nada que ver con África, pero sabes que soy muy amante de los exploradores, de las exploraciones de todo el mundo, gran viajero, y cabe destacar que un día como hoy, 14 de febrero, en 1779, es cuando muere James Cook. Es una efeméride que cabe recordar porque me parece muy interesante. James Cook, gran navegante, explorador, cartógrafo británico, muere un día tal como hoy, en 1779. Otra gran efeméride es la de mañana, 15 de febrero. En 1874 nace un gran explorador, uno de mis grandes héroes, sobre todo de la infancia, debo reconocer, aparte de escritores como Julio Verne y muchos otros, hay algunos exploradores que marcan mi infancia, aparte de series de películas, Indiana Jones y todos estos grandes aventureros, hay exploradores reales que ya desde pequeño me marcan la infancia, ¿verdad? Hay gente muy importante como Richard Francis Barton, como David Livingstone, como Henry Morton Stanley, John Hanning Speke y otros grandes exploradores, ¿verdad? En todo el mundo, no solo en África. Pero hay uno que es más moderno, más actual, que me marcó por su historia de supervivencia, de superación, su gran carácter, que es Ernest Shackleton. Ernest Shackleton, un gran explorador británico que fracasó en una misión que tuvo para intentar descubrir el polo sur, llegar al centro del polo sur, perdón, y sus grandes aventuras quedaron para el recuerdo por su tenacidad, por su insistencia, por su gran carácter, su fuerza, su coraje, el Endurance, su barco, ¿verdad? Ese anuncio que puso para recoger a gente, para poder formar una tripulación para ir a esta gran aventura. Pues él nació en 1874, un 15 de febrero. De verdad que sus aventuras son dignas de leer, incluso hay un documental de Kenneth Branagh, por televisión, para los más candules, donde podéis investigar un poco más sobre la historia de Ernest Shackleton. Os lo recomiendo de verdad. Y nada más por hoy, no me quiero alargar mucho más. Vamos a dejar el programa, este primer programa de la tercera temporada de Ankawa África, aquí en la Radio Viajera. una radio que he hecho mi hogar, es mi hogar hablando de podcast, de información, de un programa de radio. Ya os he dicho siempre que yo no soy periodista, no es que esto sea intromisión, ni mucho menos. Yo soy un director de operaciones, soy un africano más que vive en África, que trabaja en África con una empresa de safaris, que es lo que yo hago. Pero sí que me gusta contar mis historias, me gusta contar aventuras, anécdotas y compartir un poco de mi conocimiento sobre África y las historias de este gran continente que me tiene enamorado, que me tiene robado el corazón, que me tiene tan fascinado. Entonces, puestos a compartirlo con vosotros, aparte de escribirlo, de tener mi Facebook, no tengo ningún blog, no me busquéis por ahí porque no tengo ningún blog importante, no soy un bloguero, no soy nadie que se dedique a intentar ganarse la vida a base de Instagram y blogs y tal. Tengo un canal de YouTube donde voy colgando mis vídeos de vez en cuando, mis tonterías, mis mierdas, y luego tengo este programa de radio, este podcast muy humilde, sin grandes pretensiones, pero que me hace muy feliz. Dar las gracias por esta nueva tercera temporada, esta nueva temporada, la tercera, en Radio Viajera, a Ricardo Domina, director, y a todos los compañeros. Siempre agradeceré a Dani Queralt, todos estos que me pusisteis en contacto con Ricardo, y para poder tener un espacio en esta emisora de viajes, que me parece fantástico, porque no es gente que se dedique profesionalmente a esto, es gente que lo hace con mucha pasión, con mucha energía, con muchas ganas, poniendo su dinero de su bolsillo y su tiempo, que es lo más importante que una persona puede dedicar a los demás, y me parece fascinante, ¿no? Gente que lo hace con mucha ilusión, con muchas ganas, y tirando adelante un proyecto tan bonito de viajeros como este. He escuchado muchos otros programas y de la radio viajera, os lo recomiendo, que os pongáis incluso de fondo, porque escucharéis a gente aficionada, pero gente muy viajera, que os puede explicar historias de todo el mundo, ¿vale? No solo yo de África, sino de Japón, de China, de Centroamérica, Sudamérica, de viajar, de cómo viajar. Hay muchas temáticas y muchos programas en esta gran emisora, esta gran comunidad de viajeros y de aventureros. La parte que me toca, la africana, espero que os guste, que me sigáis escuchando. Muchas gracias por seguir ahí. Os dejo con un poquito de música rock y hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Let him see we're crazy.